Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, hecho para españoles ilusos.
Apaga la radio, chaval, o te parto el pico.
¿Qué pasa a esos cuerpos? ¿Cómo van?
¡Wow!
Esos cuerpos. ¿Y esas cuerpas? ¿Y las cuerpas qué tal? ¿Bien? ¿Las cabezas? ¿Las mentes? ¿Todo bien? Fenomenal. Yo me alegro mucho. Oye, hoy perdonadnos que estamos un poquito perjudicados porque estamos en noche de resaca. Ayer estuvimos celebrando el Halloween y la verdad que ha sido espantoso. Voy a contaré porque, bueno, la gente que... A ver, cuando no tienes medida, pues te pasan estas cosas. Ocurren los excesos. Estamos en el Peregrino, en Monte Carmelo.
Donde los marqueses. Sí,
buque insignia de este grupo fantástico, que es el grupo del Peregrino. Y que forma parte de eso, de pues eso, el Peregrino, digo. Forma parte del grupo Peregrino, que a su vez es... Joder, qué lío. Va el resacón que tengo, de verdad. Resacón en Las Vegas. Esto es resacón en Monte Carmelo, de verdad. Impresionante. Estamos aquí en Onda Madrid. Lo voy a decir, a ver si me sale. En el 101.3 y en el 106 de la FM, telemadrid.es, marianomariano.com y luego @mentesfm en las redes, ¿vale? Y luego el 601-604-470, que es el WhatsApp. Repito, 601-604-470, que no fastidia, pero atormenta, ya lo sabéis. Y ahora damos paso a este programa que son Las Mentes Peligrosas. Soy Mariano Mariano. ¿Qué pasa, audiencia, eh?
Alégrame el día.
Aquí estamos con Danny Fox, que está con nosotros. Bienvenido, Fox.
Bonsoir, mon ami Mariano.
Uy, cómo estamos con la resaca.
No. ¿Sabes qué es? ¿Qué quiere decir en español? Bonsoir.
Sí, buenas noches, ¿no? Buenas tardes.
Bingo. Buenas noches y mon ami Mariano.
Sí, bueno. ¿Tú sabes qué significa bourgeois?
¿Por qué?
No, por nada, pues a ver. ¿Quién es esta que canta, Dani? Que canta muy bien.
No lo
cierto.
Sé ni me interesa.
No sabes quién es. Ni
no, no, perdón. A mí me gustaba la música negra cuando era rhythm and blues, cuando era soul.
Sí.
Ahora, en los últimos tiempos.
Esta mezcla del R&B con no sé qué, no te mola mucho.
No, no me mola mucho.
Las emociones. Emotions.
Sí. A ver.
Menos mal porque Dani no tenía ni idea, tengo que decirlo.
Perdona,
ojo, y está en el guión, porque lo pone aquí.
No, yo tuve la ocasión de difundir discos de The Emotions en mis programas de radio y no lo hice, me negué.
¿Sabes por qué? Porque no los conocía.
Claro,
ahí está.
Para empezar,
está bien claro aquí, el tema es The Emotion.
Las emociones son chicas, como ves que está cantando, está gritando un poco esa chica.
No tiene ni idea, macho.
Está gritando, vamos.
Ni idea. Pepe, ¿te gusta cómo grita la chica esta?
Pues va bien, no, porque estoy de la cabeza hecho polvo.
¿Te has tomado algo para...?
No, no me he tomado nada. Y la culpa la tiene Ángel y Vicente, que se fueron solos y nos dejaron a Dani y a mí.
Sí.
Y Dani le detuvo la policía porque llevaba un disfraz que no veas. Sí. Y me quedé solo. Y estoy...
Dani, ¿cómo te pones un...?
Ellos, no sé ni cómo me llamo.
Ellos se fueron en busca de emociones.
Ya.
No sé si de emociones baratas.
La emoción fue tuya, que te vestiste con un disfraz con el torso desnudo.
Bueno, es una...
O sea, ¿qué miedo puede producir?
Frankenstein 2022.
No, Dani, no. No, era Frankenstein. Te perdieron el traje de Santa, de, ¿cómo se llama?
¿De quién?
El que da la voz de... Tarzán, ¿no?
El traje era...
Tarzán.
Ridículo. Puah.
Claro, era un taparrabos.
Claro, por eso Mariano, lo detuvo la policía.
No lo detuvo por eso, por Mariano. El cuchillo. Llevaba un cuchillo, tío.
Mariano. No, porque... Mira, di el grito de Tarzán.
Ahí está, mira, ahí está.
Era una mezcla entre Tarzán y Pavlovsky.
Sí, yo creo que no. Era la mezcla...
No, yo estaba buscando a Jane.
Sí.
Por el centro de Madrid.
Ya.
Y te encontraste con Chita. Marqueses.
No, pero ¿sabes
qué pasa? Se encontró con el coche patrulla.
Yo he visto fotos y era... O sea, lo detuvieron por patético. Dijeron, ¿usted cómo se disfraza de Tarzán? Y dijo, yo no voy a disfrazar de lo que quiera.
Ah, iba chillando.
Pasa que Dani, por gastarse...
la Gran Vía,
perdón, no hay ningún delito...
Dando voces,
ni un
por
delito
Dios.
Jurídicamente sí, sí. Que se denomine patético.
¡No sé!
Ya. Tú no puedes denunciar a alguien por
Dani,
ser patético.
Dani, tú no puedes con ese cuerpo vestirte de Tarzán. No fastidies. Tío. Que bueno, da grima.
Bueno, pero lo intento, ¿no?
Da grima.
Lo puedo intentar.
Sí, sí, pero he visto fotos. Eso también no tú. Lo puede ver un niño, tío. Un niño no puede ver eso.
Eran después de las 12 de la noche. No los importa. Niños estaban en cama ya.
Ya, no importa. Tenemos al señor Vicente Renovel con nosotros.
Hola.
Que es el único coherente aquí, por lo menos el único. Hola. El único ebrio que he visto.
Bueno, pero...
Digo, sobrio, perdona.
Bueno,
sobrio.
Llevamos dos días, me fui con Ángel Moreno.
Ay, qué noche, Vicente.
Buah, yo iba disfrazado de vampiro y sí. Él de Doña Inés.
Y me
¿en serio?
Y me salían sí. Don Juanes por wow. Doquier.
No me extraña.
Qué bonito, ¿eh?
No me extraña, Doña ladrón. Inés. No me extraña.
Oh, oh, my,
pero no te imaginas lo que fue. Estuve toda la noche y toda la tarde sí. Buscando a la novia zombie de Danny Fox.
Oh.
Vestido de vampiro. El otro de Doña Inés, que le atacaban todos los tíos que había ahí, todos sí. Los Don Juanes.
Me salieron partidos.
Sí. Porque la verdad es que Ángel, vestido de Doña Inés,
pone
tiene
mucho.
Su punto.
Pone,
¿eh?
Pone,
perdón,
pone.
Perdón, Vicente Renovel. Sí. ¿Con qué wow. Intenciones la estabas buscando
no,
a mi chica?
Para demostrar que
no era gracioso,
si se tomaba un
que,
café, porque
no era
graciosa.
Un zombie, que no era un zombie.
Y me habías hablado muy bien de ella. Era
no
para era tomar
gracioso.
Algo
sí,
con ella.
Y no,
café.
Y te había dado una foto de ella.
Sí.
Entonces, claro, tenías ventaja.
Me atrajo, me atrajo.
¿La encontraste?
¿Qué sí. Va? Yo no sé si no fui a los garitos indicados.
Me prefirió a mí.
Déjame que retome la escaleta.
Pero si tú eras Doña Inés.
No has presentado.
Tío, escúchame, por favor, cuando te hablo. Mancho, que hablas tú solo, coño.
Que no has presentado a Ángel, ¿eh?
O como se diga. Escúchame, es que no... Tengo aquí la escaleta, presentación de Ángel Moreno. Pone excelentísimo señor a bolígrafo, eso que lo ha puesto.
¿Qué?
Excelentísimo señor.
Ah, gracias.
No, no, que lo pone ahí a bolígrafo, alguien lo ha puesto.
¿Es mi letra? No,
no,
yo
está
creo
impreso,
que no.
No está impreso en la escaleta.
Yo
es,
creo que no he sido yo, ¿eh?
No lo sé, pero vamos, alguien que te quiere, seguro.
Ah, vale.
El excelentísimo señor don Ángel Moreno, ahí está.
Sí, sí, sí.
No,
no le aplaudáis que está no, hecho un trapo.
Don Juan,
trapo.
Don Juan,
ni se entera.
Don Juan, sí. No, por favor, a mí no. A mí. Cógeme el pañuelo, don Juan.
Oh, wow.
Y se me cae el pañuelo.
¿Os acordáis?
Me he metido en el papel de
se ha metido en el papel totalmente.
Todavía sigue, yo voy de bajón, pero él todavía sigue arriba, tío.
Y lo que me queda es cumpleaños de mi nieto.
Sí, sí. Si quería subir al estudio donde grabamos... Por los barcones. Fíjate cómo estará hoy.
Va a ver, es un restaurante, Pepe, en un estudio. Joder,
pero el restaurante. Perdona.
Yo recuerdo
estamos en la quinta planta.
Sí. Recuerdo un tío que estaba conocido vuestro, que no voy a decir el nombre, que se fue a un safari en África para hacer. Entonces, este tío, porque la Junta de Defensa de los Animales. De Kenia, de Kenia Group Animals Association, se llama Defender Association.
Defender Animal Grove of Kenya.
Of Kenya, ¿vale? Este tío lo habían contratado porque habría que marcar a los animales. O sea, lo que hacía era, él iba con una especie de, ¿qué te voy a decir yo?
Un rotulador.
No, era exactamente un rotulador. El rotulador sí lo llevaba, pero uno grande, de 2000, el Edwin 2000, el gordo.
El gordo.
Y luego llevaba con una especie
eso,
de...
Eso, ¿qué? Gordo.
Gordo, el rotulador, gordo.
Así.
Y entonces iba por allí y entonces iba marcando los animales y tal y cual. Y luego llevaba como una especie de grapadora y entonces en la oreja le ponía una grapita pequeñita para no hacerle daño. Y ponía el nombre del animal, dónde lo había encontrado, de qué color, todo. Y resulta que este tío no distinguía entre animales y personas. el cabrón de él. Nada. Estaba, se tomaba hasta el pulso, se había metido los Jack Daniels o que se mete el Fox, pero a este le afectaban. Entonces, pues iba corriendo tras los tras la gente allí. Y entonces con la grapa le ponía. Veía una cebra, pum, le ponía la grapa.
Con la gran padora.
La gran padora, sí, como dicen muchos, gran padora, la gran padora, sí, sí.
Y venía un porteador y también le ponía la grapa.
Todo, es que ese era el problema, porque le decía, bueno, has puesto mucha grapa y tal, y él decía, sí, he grapado tres elefantes, un cocodrilo, al cocodrilo que no tiene orejas, ¿dónde coño le...? Imagínate, le puso la grapa. Un cocodrilo, tal, no sé qué, dos, un bisonte, también que tiene narices para...
¡Wow!
Búfalo, que es el bisonte, mismo, efectivamente. Bueno. Tal, de dos leones, una cebra, un tal, de no sé qué, no sé cuánto, y dice... Y luego me he hinchado a aminoguanas.
¿Aminoguanas?
Aminoguanas.
Pero ¿qué raza es esa? ¿Qué animal es
claro,
esa?
Que le preguntó y dice... No, y claro, le preguntaron eso, ¿qué animal es ese? Y dice, no, son... unos que corren por la selva y que cuando le vas a poner la grapa dice a mí no guana. Claro, que este
si le puso grapa, amigo,
pero escucha, amigo, le puso grapas al piloto del avión, tío.
Madre mía.
Dijo el piloto, me vas a mosquear, y dijo, si es para que sepamos quién eres, le dijo él. En fin, este es muy bruto. Me acuerdo
¿quién será tu amigo?
Me acuerdo que tuvo dos niños y le dijeron, ¿qué hijos más feos tiene Rafa? Dijo, yo quiero para el campo. Dice, imagínate, es un animal.
Ya sabemos que se llama Rafa.
Ya me imagino quién es.
No, en ocasiones me viene a empujar la silla de ruedas porque dice que esto tiene que ir con tracción animal, dice él. El mismo. Es alucinante.
Cualquier día te pone la grapa en la oreja, tío. Ten cuidado.
A mí ya me ha puesto dos.
Madre mía.
Ha aprovechado cuando yo voy tirando millas que no tengo las manos en las orejas y me las pone.
Tranquilo, Mariano. Mientras que no te ponga una banderilla, bien.
No, pero es que está, fíjate, es que me ha puesto como una especie de camiseta enganchada en la grapa, tío. Que me roza todo el hombro. Es que es alucinante. En fin, cosas que ya digo. Por cierto, ha pasado ya Halloween y todo lo demás.
Sí, a ver si las señales horarias las podéis hacer más bajitas porque me duele la cabeza, tío.
Estamos a día 2, cumpleaños de Nicolás.
Efectivamente, hoy es el cumple de Nico. Sí, Nico, sí, felicidades.
Cumpleaños feliz, te deseamos, Nico. Cumpleaños feliz.
Un aplauso ahí. Calla,
perdona. Y le quiero mandar una felicitación de cumpleaños también a Burt Lancaster.
Vale.
Son las 12:12 minutos de la madrugada del día 2.
Casi 13 ya. Dani, ¿para qué le quieren mandar felicitaciones?
Porque es un actor favorito de cuando era niño.
Ya, pero él no escucha este programa.
Claro. No sabemos. Cuidado, el teléfono Ouija en cualquier momento lo puede conectar con él.
Dani, apártate el cubata. Sí, que palmo, ya debería palmo, haber palmo.
¿Tú conoces a Burt Lancaster? Tú eres muy joven.
Burt Lancaster, palmo. Burt Lancaster.
Claro que palmo.
El caso es meter baza.
Deja, él tiene que meter baza. Ya tiempo.
Hombre.
Ya. Bueno, en fin, que decía yo que había una historia que me han trasladado para hacerla la noche de Halloween, pero yo he dicho, joder, ya pasamos las noches de Halloween. He dicho, la dije contar.
Tremendo. Que la cuente.
Pero deberíamos pasar página.
Y te digo, no quiero en ningún momento que te sientas atacado por mí. Sabes que yo te quiero, Vicente Renovell.
Lo sé.
Entonces, pasa es que a mí me cuentan una historia... Hace ya tiempo, cuando yo era un crío prácticamente, me contaron la historia de Drácula, la verdadera historia de Drácula.
Sí.
¿Vale? Y a continuación voy a contarles la verdadera historia de Drácula. Ula. Se me había olvidado lo de... A ver.
¡Dale, Mauro,
día! Un momento, hay que hacer una pausa dramática, coño. ¿Cómo eres, Emilio? No dejas a ti tirar con cabeza, hombre. A ver, voy al lío. Drácula, más conocido por Dmitri Dobrikov. Es lo que tengo aquí en el apunte.
¿Tú verás?
Me mira Vicente como diciendo, ¿qué coño dice? ¿Qué es lo que tengo aquí? Vicente, pone aquí. ¿Qué pone aquí? Dmitri Dobrikov.
Sí, Dmitri, pero que no tengo ni idea Dobrikov. De quién es.
Bueno, a ver. Dmitri fue un niño muy adelantado para su época. Ya desde pequeñito nació con colmillos. fue un problema para la madre. Madre mía, madre. Le tuvieron que poner la epidural porque si no, no había manera. Hubo corte. En fin, unos colmillos bastante pronunciados, digamos, ¿no? Unos colmillos lechales en ese momento eran colmillos de leche. Sí, sí, exacto. Entonces, este Drácula que nació en, como digo, en Transilvania, en Rumanía, en el mismo Transilvania nació, ¿no? Digamos que era un niño que se cría en una familia, pues bien, estructurada, una familia normal, o sea, en ninguna de las cosas que él vivía en ese momento, en esa familia, que era una familia normal y corriente, donde el padre, un señor que trabajaba en correos, llegaba a los sitios, correos y tal, y le daba las cartas a la gente, y la mamá de él, que era lavandera. La bandera de la casa, porque era la que, como el bastión, como la mujer que se conocía y tal, ella era procuradora en Cortes. Y nada, era una familia feliz, normal y corriente. Nada hacía atisbar que este niño podía ser un personaje como el que llegó a ser después, ¿no?
El pajaje te ve a chupar la sangre.
Exacto, este era el niño. El niño corría ya desde pequeño, corría detrás de sus compañeritos y compañeritas en el cole. Y entonces decía, ven aquí, no te voy a hacer nada. Y decía, sí, que me muerdes, que me tal. Bueno,
Te la chupo.
Sí, él andaba corriendo de un lado para otro. Pon voz de niño, porque estás poniendo el...
Eso es,
porque si no es un...
La carótida.
Exacto, sí. Bueno, el caso es que Drácula, como digo, pues eso, tenía los dientes, los colmillos muy pronunciados. Tanto es así que la madre le decía, levanta la cabecita, hijo, que me vas a rayar el parque con los colmillos. ¿Vale? Y tenían que cuchillar el parque cada dos por tres, porque bueno, el chaval ponía el parque aquello de rayas, que no veas con los
wow,
esos colmillos que tenía y tal. Total que bueno, pasó el tiempo. Durante el periodo de la pubertad de este niño, pues digamos que creció de una forma normal, eso sí. Comía mucha sangre con tomate. La madre se la hacía, pero él decía que frita no, que le gustaba más chupar
la bebía, la sangre, bebida, ¿no?
Entonces, bueno, pues le regalaban un pollito de esos amarillos.
¿Se le va a hacer un pollito?
Sí, los pollitos esos que vendían en los mercados, que se los regalaban a la gente, que eran amarillos y o verdes o azules, los pintaban, le hacían putadas a los pobres pollitos. Y él lo cogía al pollito, le pegaba un linkaba en el pirra y le chupaba la...
¡Se ha muerto el pollito!
Sí, sí, claro, si le has quitado la sangre, ¿cómo no va a morir? Y claro, el tema es que el Drácula era chungo, pero chungo hasta decir basta. Y ya, bueno, cuando se convirtió en adulto, como preadolescente, digamos...
15, 16 años...
Tuvo su rollo también, ¿no? Porque... Sí, la gente se quejaba, porque, no te he hecho nada y tal... Que se ponía como loco a morder el Drácula, era la leche. Total que, digo ya, llegó un momento en que fue ya adolescente. Ya cuando fue adolescente, ya iba al instituto y tenía compañeros y compañeras que seguían huyendo de él porque él decía, ven, con esos colmillos la gente
no,
ya...
¡No, vaya tu madre, vete, sí, que ya, yo no quiero!
Efectivamente, la gente ya, con pero pon ya, pon voz de...
Adolescente.
Pero eso es un adolescente un poco...
Está cambiando la voz, claro, estoy desarrollando. Vale.
Entonces, el adolescente, pues eso, ya... El caso es que la gente lo tenía enfilado a Drácula, ¿vale? Porque, claro, era un niño raro, era extraño, pues le echaba la culpa de todo lo que pasaba en Transilvania.
¡Había que matar al niño ese, sí, hombre!
Claro, la gente se cabreaba con él. Entonces, robaban un coche. ¿Quién ha sido? Ha sido Drácula.
¡El imbécil!
Claro, y todo el mundo, venga, devuelve el coche, que tenemos... Y él decía que yo no he sido, que, ¿cómo que no ha sido? Tal, no sé qué. Bueno, y tal. Se quedaba una embarazada en el pueblo. ¿Quién ha sido? Ha sido
el
Drácula. Echaban las culpas absolutamente de todo, ¿no? Y la gente, Drácula, reconoce al niño, cabrón. Y Drácula pues dijo, bueno, ya me tenías un poco hasta los pelendengues.
Pero no era Drácula, era un vampiro. Estás contando la historia de un vampiro.
Es que se llamaba Drácula, es que ese es el problema. Y por eso es la confusión. Porque este era el Dimitri, le apoderaron con, o sea, le apoderaron.
¡Llévate otra!
Sí.
¿Quién fue el apoderado?
Le pusieron Drácula.
Era torero el niño.
Le pusieron un alias que era Drácula. Entonces, Drácula, Dimitri alias Drácula.
El niño Drácula.
El Drácula. Entonces el Drácula este, pues eso, robaban un casete de un coche. ¿Quién ha sido Drácula?
El niño y los colmillos.
Devuélvelo, que era un pacho. En fin, una movida que no veas. El caso es que este Drácula ya se cabrea al final, porque él se queda, sus padres se va a su madre, como sabéis que digo, era estaba trabajando en las Cortes, era procuradora en Cortes, y el padre dijo, pues mira, vamos a pegarle un corte a nuestra vida y vamos a ir a otro sitio. Y el padre era de correos. Entonces lo destinaron en otro lugar.
Se mudaron de allí, del pueblo ese.
Y le dejaron al niño el castillo, tenía un castillo adosado.
¿El de correos tenía un castillo?
No, el padre, y se lo dejó a Drácula.
Pues ya ganaba dinero, correo.
Sí, un castillo tampoco es. Castillos unifamiliares hay muchos.
Un castillito adosado. Claro,
Tres tumbas, normal. Un garaje para un coche y medio, en fin, lo habitual.
De caballos,
lo habitual.
De
y pues nada, allí en Transilvania es muy común las familias que tienen viviendas unifamiliares, claro, que suelen ser castillos adosados, ¿vale?
Wow.
Entonces, bueno, tenía el castillo adosado y tal, y Drácula este dijo, paso de la movida porque aquí no me quiere nadie, estos son unos tolis, y me piro. ¿Qué hizo? Vendió el castillo adosado, ¿vale? Y se vino a vivir a Madrid.
¿A Madrid?
Sí, vino
¿Dónde los marqueses?
No, fue a vivir, él vivía en Móstoles. En Móstoles.
Wow. Buena zona.
En la calle 2 de Mayo. Sí. En Móstoles vivía. Y entonces, pues él dijo, bueno, pues voy a vivir aquí. Entonces, con el dinero, compró el piso de la calle 2 de Mayo, que le salió casi lo ha comido por los servicios.
Pero se empadronó como Dimitri.
Sí,
Drácula.
Sí, Dimitri y tal, pero el alias de Drácula le siguió. Claro, no lo dijo, pero se seguía manteniendo. Ah. Entonces, era un tío que no, por ejemplo, de día dormía siempre. Él siempre estaba durmiendo por el día.
Sí, solo como salía Santiago Real, igual,
más o menos. Él salía solo por las noches. Y entonces de noche se compró un BMW 320 azul metalizado.
Joder.
Y que un BMW 320 de los antiguos, de
ese
la caja
es muy
antigua.
Bueno, ¿eh?
Pero
muy
había
bueno.
vendido bueno, salió había bueno. vendido el castillo adosado que le dieron
todo,
un
claro.
dinero.
Y le dieron un dinerillo y eso se compró.
Pero ese coche de atrás iba, no veas.
Se iba de atrás, sí, un poco, sí, ¿verdad? La gente le dijo, ¿tiene su buffer? Y dice, no, uf, vaya mierda de coche. Le dijeron la gente. El caso es que, bueno, pues él tenía un BMW 320 azul metalizado y se fue a vivir a Móstoles y tal. Lo que sí tenía era capa. Llevaba una capa.
Una capa, hombre. Una capa
¿negra típica, o azul?
Negra,
roja por dentro.
Y roja por dentro, efectivamente. Roja sangre por dentro. Oh, sí.
Oh.
Entonces, pues nada, él salía por las noches, se miraba pues, a las discotecas, se iba
a juerga
y tal, y no sé qué, salía con la capa. Movía la capa, que no veas. Y salía con su BMW 320.
Ya era mayor de edad. Ya tenía
ganas de conducir, ya conducía su coche y salía por ahí de marcha y tal, igual. Bueno, pues se iba, un día vino al Peregrino a cenar y luego se iba a tomar unas copitas a Madrid, se iba al centro,
sí.
Se fue al Gón, que había fiesta y tal, y se fue, en fin, iba a todos lados este. Y un día se fue al Pirata, que tenía ahí, porque le gustaba mucho heavy y tal, y estuvo allí. Bueno, andaba por todos lados. Y bueno, pues una noche salió de su casa de Móstoles, de la calle de la Avenida 2 de Mayo, y entonces salió con su capa, cogió su coche, el BMW 323 azul metalizado, y se fue por la carretera de Extremadura en dirección a Plaza España, a Plaza de los Cubos, que había quedado con unos amigos.
Madre mía.
Entonces, bueno, pues a la altura de campamento. Iba Drácula en su coche.
Venga, decía de coche.
Y va. Y pincha.
No, joder.
Sí.
Qué putada.
Pinchó en plena Nacional 5.
¿Cómo va a llamar, Piro?
Dirección Madrid a la altura de pinchó en campamento, pero él siguió rodando hasta Luche.
Ah, no, no paró.
No paró hasta Luche y ya empezó a tocar la rueda.
La llanta ya salía de ahí.
Todo el asfalto y saltaban chispas y dijo, voy a tener que parar.
Claro.
Y entonces paró. Paró ahí, puso las cuatro intermitencias del 320.
Se puso el chaleco refrescante.
Se puso el chaleco, sí, y encima de la capa.
Sí.
Y salió con la capa. Allí, tal. Y se puso y dijo, voy a cambiar la rueda porque he quedado en la plaza de los cubos.
Qué remedio.
Y entonces salió del coche, ¿no? Abrió el maletero y entonces iba con la capa con el, como maldiciendo, ¿no? Diciendo,
vaya mierda,
que pinchado, me voy a poner la capa, echar una mierda ahora, ¿verdad? Bueno, el caso es que sacó sacó lo que es la rueda de repuesto.
Claro, el gato, te refieres
sacó,
al gato.
Sacó el gato.
O el murciélago, sacó un murciélago.
Sacó un gato, hidráulico.
Hidráulico.
Sí, efectivamente.
Wow.
Gato hidráulico, lo puso allí y tal, empezó a subir el coche, colocó para la rueda y tal. Y entonces pilló, lógicamente tenía que sacar la llave para la... Bueno, pues tú sabes que el coche llevaba una llave de cruz.
Sí.
Pilló la llave de cruz y
se
murió el gilipollas.
Madre mía.
Pobrecillo, ¿no?
El Dimitri era imbécil, tío.
Dimitri, de verdad, no podía llevar una llave normal. Hacérselo mirar, ¿eh? De verdad. O sea, en vez de llevar una llave de otro tipo.
Claro.
Que las hay.
Sí, las hay.
La llave inglesa.
Incluso hay unas que las metes en el mechero. Las metes en el mechero y son eléctricas. Y hace. Saca la
no me extraña que los padres
si
lo
se hubiera hecho el socio Dimitri. Del Racing no lo no lo hubiera pasado eso el Racing Santander no lo hubiera pasado eso
claro. Si era socio del Racing bueno, hola wow. El Racing sí que me he quedado tirado en el coche
ahora vamos
acabamos de oír la historia de Dimitri que era un vampiro pero sí. Además imbécil.
Tonto imbécil idiota un vampiro idiota
y esa historia quién te la ha contado a ti Mariano.
Coño, a mí me la contó mi abuelo cuando era pequeño.
Hombre, wow. Ha dado pelos y cuando señales. Sabía que vivía en Móstoles.
Entonces, la tuya, Vicente, la
ojo,
tuya
estamos hablando de estamos hablando de un BMW 323 del año 1982.
¿Sabéis quién se mató con ese coche?
Se iba atrás.
¿Sabes quién se mató con un coche de esos?
Pues no lo sé.
Uno de los mejores árbitros que había en esa época.
Ah, Guruceta. Sí, sí.
¿Se mató
un 323?
Con un coche? Sí, sí.
Joder, qué mal rollo, tío. No sé a qué viene eso, Pepe, me acabas de joder la historia.
Nos ha sumido, esto es un programa de
humor. Ya hay dos vueltas.
Pobre Guruceta, tío, pobre fastidio. Un buen árbitro que era, además. Bueno, el caso es que, bueno, esta historia te la cuento a ti, Vicente, porque es, digamos, que algo paralelo que nos han...
Sí, paralelos.
A mí me ha dicho, es paralelos, y he dicho yo... Pues,
sobre todo para mí. El vampiro.
Entonces, bueno, pues esta es la historia del vampiro este. Y luego hay una historia que me han contado... Que es muy bonita, y tardo dos minutos. Imaginaos, poned la imaginación, por favor. Ponme música de miedo, por favor, de terror en un momentito. Venga, a ver si nos da tiempo.
O un bolero, da
venga,
igual.
Mira, escucha. De repente, imaginaos, se abre la escena, ¿vale? Y aparece Drácula, ¿vale? Que está como llorando sobre un muro de una pared. Como llorando, ¿vale? Y termina Drácula diciendo 18... 19 y 20. ¡Voy!
Estaba jugando al escondite inglés.
Claro, tío. Y entonces se da la vuelta y vio a
Dimitri.
No, a
Danny Fox.
No, coño. Danny no jugaba. ¿Tú jugabas ese día? No, ese día no. Vio a Frankenstein.
Ah, coño.
Que se escondía así. Y entonces salió corriendo. Un Drácula. Y dio sobre la pared cuatro golpes. ¡Pum, pum, pum! Y dijo. Po y se quedó mirando a ver si lo veía, se movía el otro. Y dijo, po. Y dijeron, ¿qué? Y salieron todos, la cabeza sacaron el hombre lobo, todos sacaron la cabeza.
Momia,
la momia, toda la baja ahí mirando a ver qué decía. Y dice, po. Frankenstein. Es muy bonito. Y los monstruos también juegan al
escondite. Madre mía.
En fin. Señoras y señores, queridos niños, desde aquí, desde donde estamos. En el peregrino os agradezco mucho que hayáis estado ahí conmigo, pero tenemos que ir a las horarias. Vamos a volver en un pispás. O sea, quedáis ahí con nuestro amigo, nuestra música de cámara, ya sabéis. Y volvemos en un pispás. Ni os mováis, por favor, porque volvemos, ya te digo, en un momentito. Ahí está. Maceo Parker, mira. I got to win the love somehow. Went to the river, but I couldn't jump in. Now I know I just can't win. There's only one thing left for me to do. It's try not to think about you.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, hecho para españoles ilusos.
Vamos todos los cuerpos. Si este programa se emitiera en Estados Unidos, en su lengua materna inglesa, seguramente dirían, ¿cómo están los bodies? ¿Qué tal los bodicitos? Están hablando de los cuerpos, ¿verdad? Por eso dicen, come on everybody, quiere decir, vamos allá todos los cuerpos, ¿verdad? Esto es lo que quiere decir. En fin, nosotros estamos en el Peregrino, en Monte Carmelo, haciendo este programa del que nos sentimos realmente orgullosos, a pesar de todo lo que digan. Tengo que decir que de todos los mensajes que tenemos en el 601-604-470, no hay ninguno que nos machaque. Ninguno, de verdad que sí. No sé si es que somos muy buenos o vosotros sois muy buenos. Yo creo que esta imagen, everybody is good, o sea, toda la gente buena. Señoras y señores, queridos niños, vamos a ir hacia una nueva sección. Pero antes quiero mandaros un comunicado. Recordad el 601-604-470, que es nuestro WhatsApp. Y os digo, a todo aquel o aquella o aquelle que nos escriba a nuestro WhatsApp 601-604-470 pidiendo una fotografía de su equipo de fútbol, le vamos a mandar una foto de su equipo antigua, por supuesto, una foto clásica, pero que no la tiene nadie, es una foto exclusiva. ¿De quién? Pues proporcionada por nuestro querido Pepe Caballero. Efectivamente. Pepe, son fotos que no se han... No las tiene nadie.
Nadie, casi todas han sido publicadas en Diario Marca, eso sí. Wow. En su pero momento. No las tiene nadie.
No las tiene nadie. Son fotos exclusivas. Que podéis tener pero a través de este programa.
Todos los oyentes que nos manden ese WhatsApp que tú dices, que no diga algo gracioso, te ve, que nos dé...
Ah, bueno, si queréis decir algo gracioso, si no decís, sois unos...
os gusta, claro. Y si nos dice que tampoco...
Sois
si no
unos one trap, pues vale, también.
Quiero que me mande, no pasa nada.
Me manda la foto de tal equipo. Son fotos históricas, ojo, fotos históricas. De repente, pues yo qué sé, te trae una foto del Atlético de Madrid y vienen ahí, está ¿cómo se llamaba este...? Panadero Díaz,
Luis Aragonés,
Santillana,
del Atlético de Madrid.
Sí, Karate,
Ayala, Heredia,
por ejemplo. Sí, que tú siempre estás pensando en Madrid, tío.
Lleva la camiseta debajo, ¿no la has
visto? Sí, ya la he visto, con los Emirates esos. Sí. En fin, bueno, el caso es que podéis elegir el equipo que queráis. Es decir, yo soy de tal equipo. Entonces lo que vamos a hacer es mandarosla al WhatsApp. ¿Vale? Una foto con gran calidad para que la podáis aumentar y la podáis imprimir y tenerla en casa, ¿vale? Que es una foto original firmada por Pepe Caballero y ya digo, una foto original, ¿vale?
Wow.
E histórica, ¿vale? Así que nada, si queréis 601-604-470 y os lo pedís y seréis complacidos con mucho gusto.
Ahora, a la secretaria le vamos a dar trabajo, ¿eh?
Son varias. Y los son varios también. En fin. El caso es que ahora tenemos que ir a la sección de Humble Fox.
Confesión que hacer.
Sí.
Este es el tema, por supuesto, de la película Los Siete Magníficos, sí. Creo que es por Alcayola, compuesta por Bernstein. Sí, me encanta.
Lo que sería Seven Coyunut.
Sí, el Magnificent Seven. Aquí, sí. Realmente, hoy somos los Magnificent Four.
Sí.
5.
Ya no sabe, ya no sabe ni contar.
¿El maligno no cuenta o qué?
No, el maligno es el maligno.
Vale, pero todos los five.
Bueno, ok, The Magnificent Six. Pero como yo valgo por dos, vamos, The Magnificent Seven.
Tú vales por dos porque alguien te lo habrá dicho.
Bueno, algo que decir ahora para completar los siete.
Lo dijo la novia zombie.
Sí, seguramente.
Mira, mira, tenemos que escuchar a los siete magníficos como cortina musical. Porque debo confesar, confieso, que la cortina de Alex, que me encantaba tanto, se ha extraviado.
¿En serio?
Sí, sí, sí.
Anda que guardas bien las cosas tú también, tío.
Perdón, Alex y Chico y
es
su
igual,
hijo.
Alex, vamos a... Mira, de los dos temas que me han mandado, porque ha mandado dos temas, Alex.
No, pero ¿dónde está? No aparece nada
ya
aquí.
Ahora los mando, ahora te los enseño.
Ah, bueno.
Tiene dos temas que ha grabado nuevos y tal, ¿vale?
¿Y por qué no me lo has dicho antes?
Pues, mira, no lo he dicho antes porque soy un indeciso, tío. Porque soy... O sea, a ver, los dos temas me gustan. He estado mirando a ver qué corte puedo meter de los temas. Pero hay tantos cortes que me gustan que he dicho, claro, y tampoco podemos meter un tema entero para la sintonía, ¿me entiendes?
Bueno, Estás perdonado.
Yo te voy a mandar los dos temas que me mandó Alex.
Perfecto.
Que están grabados, los ha grabado él solo en su casa, tío.
Mientras llegan los temas de Alex, a ver, ¿qué te parece esto? I love the colorful clothes she wears and the way the sunlight plays upon her hair. Wow. I hear the sound of a gentle wind on the wind that lifts her perfume through the air. I'm picking up good vibrations. She's giving me the excitations. I'm backing up good vibrations. She's giving me the excitations. I'm backing up good vibrations. She's giving me the excitations. Backing up good vibrations. Bueno, estas son verdaderas buenas vibraciones. Lo que se contempla, lo que se ve, lo que se siente en Mentes Peligrosas. Hoy voy a presentar tres números uno, tres super hits que llegaron al número uno en los Estados Unidos. Este es el primero, en el año 67.
O sea, lo que sería un peine. Uno,
exacto.
Uno, uno.
Uno, uno, uno. Se llama Buenas Vibraciones. Y debo decir una cosa. La gente habla de los Beach Boys, qué grandes, qué grandes. Sí, sí, perfecto. Pero yo que trabajé con ellos... Te puedo decir que hay solamente un genio dentro de la escudería Beach Boys.
¿Solo
y ese
uno?
Es Brian Wilson. Tú sabes que cuando Brian Wilson quería hacer temas como este y el álbum Pet Sounds, que grabó antes, tuvo prácticamente una rebelión a bordo, encabezada por Mike Love. No querían, cantante y co-compositor, integrante del comienzo, primo de Brian Wilson. Total. Y te diré algo. Brian quería salir de aquello de las canciones de coches, de la playa, de las chicas, y quería hacer algo, música que durara más, no simplemente esos cantos hedonistas.
Sí.
Y todos decían, no, tenemos que seguir con lo que tenemos éxito. La compañía de discos también estuvo en contra de él. Pero mira, grabaron cosas como esta, Brian Wilson, acompañándose de músicos profesionales de Los Ángeles, y tuvo este número uno. Hoy absolutamente un clásico imperecedero, el Good Vibration de Brian Wilson y sus obreros especializados.
Yo, mira, te digo una cosa, cada vez que escucho a los Beach Boys, tengo la imagen de Pepe Caballero surfeando sobre la cresta de la ola ahí en Tarifa. Y con ese bañador Beiba que tiene insultante, que es alucinante, que marca paquete, que no veas. Impresionante.
¿Y sabes lo que vamos a escuchar? Otro número uno. Ya lo conoces, ¿verdad?
Sí, por la... es que, claro, por la... Ángela, ¿no?
Angie.
Sí, Angie.
Y hay mucha historia detrás de esto, ¿eh?
¡Oh! Cama redonda, cuadrada, revuelta.
Va por ahí la cosa, sí.
A Gary le va a cortar tú.
Angie, when will those clouds all disappear? Angie,
Miguelito no puede contenerse.
Sí.
Qué noches.
Este tema lo, está muy bailado, este tema. Oh. Lo hemos bailado mucho, arrimando
bailado
la cebolleta.
Y lo que no es bailado. Y arrimando la rodilla, no veas.
Y es un tema que además tiene pues una historia, como dice, una intrahistoria, como dice Danny Fox.
Muy, muy
sí,
profunda.
Tiene mucho que ver con el tema de pues, estampa a mí, que ahora me voy con... En fin, rollo.
Bueno, lo voy a contar un poquito, si se puede.
Bueno, David Bowie.
Pues, Angie, sí. Angie. Sí. Se supone que es Angela Bowie.
Sí.
Según ella, en su autobiografía, escribió que Mick Jagger la compuso para ella, para calmarla un poco después que Angela, Angie, encontrara a David, su esposo, Bobby, David Bowie, sí, y a Mick Jagger juntos. Pero
eso
en la cama.
Dicen, eso
pero
dicen.
En la cama.
¿Calumbarla? Sí, sí. Dicen, a ver, ¿te has enterado?
Sí, calumbarla.
No, te has enterado, Ángel. Estás pensando en calmarla y no te has enterado de más.
En la cama.
Que los encontró en la cama a Mick Jagger.
¡Ah!
Coño, y a David Bowie.
Pero.
Dice la leyenda.
Pero no, lo dice ella en su autobiografía.
La leyenda, ella le llama la leyenda.
Y lo contó también en un programa de televisión.
También.
Jagger lo niega rotundamente.
Sí.
No va a decir que es verdad.
Pero vamos a ver. Estaban juntos, pero no tenía por qué pasar nada.
No, estaban durmiendo juntos. A ver, tú no has dormido muchas veces con Ángel Moreno y tampoco...
Yo sí he dormido.
Bueno, antes que nada, Jagger se ha declarado por activa y por pasiva. Cuidado, dijo, se dice heterosexual.
Vale. Dani, ¿alguna vez tú te has relajado siendo hetero?
¿No? ¿Relajado qué quiere decir?
Relajarte un poco, decir, mira, no me lo voy a
no
tomar.
No por ese tonal. Lado, no, por no, ese lado,
pues,
no.
Pues debería relajarte.
Bueno, pero Ángel y yo hemos compartido cama muchas veces y no pasa nada.
Además, otra cosa. Realmente el compositor de la canción es Keith Richard.
Sí.
Y él dice que la compuso en 20 minutos mientras estaba en un programa de Desentix.
Como
de
poemas.
Es más rápido que tú,
claro.
Ángel.
¿Un programa de qué?
Desintoxicación.
Gracias. En Suiza.
Si es que Dani, no beban más, tío.
Y además dice, bueno, mi próxima hija se va a llamar Ángela. Ángela,
sí,
pero todavía no le había puesto nombre.
Claro.
O sea que esto es un lío que no lo entiende nadie.
Vale, pero una persona como tú que has dormido con
Jerry Lee Lewis.
Con Jerry Lee Lewis.
Y con una zombie.
Y en la misma cama y según tú, para mirar películas.
Mirar películas y beber Jack Daniels.
Ay.
O beber...
Sí, no en ese orden. No,
ver,
en ese
no,
orden.
Clark and Rosie es una canción que vamos a escuchar que fue número uno del gran Neil Diamond.
Ahí está.
Crackling Rosie, get on board. We gonna ride till there ain't no more to go. Taking it slow. And Lord, don't you know, I'll have me a time with a poor man's lady. Hitching on a twilight train. Ain't nothing here that I care to take along. Maybe a song.
Oye, qué música les pongo, no podrán quejarse, ¿no?
Qué voz, tío, qué voz.
Vas a escuchar música.
Ay, Dios mío. La voz de Neil Diamond, que, a ver, en España conocimos a Neil Diamond más mejor, por si vale el palabra. Lo conocimos mejor porque él hizo una versión de la antigua película Jazz Singer.
Love on the Rocks.
Sí, Love on the Rocks.
Wow.
Que es,
wow.
Fantástica película que se llama Jazz Singer, la película, ¿sabes? Igual que la antigua.
Es como Whiskey and the Rocks.
Sí.
Cuidado, Angelito. Esto es amor con hielo, ¿no?
Exactamente. Donde vemos una perfecta visión de la comunidad judía, de la comunidad negra de Estados Unidos, de cómo funcionaban los productores, las productoras y tal. Y todo con un conflicto cuando él va a tener un hijo.
Evidentemente, tal, bueno, era el cantor. Cantor quiere decir...
Es el cantor.
El cantor de la sinagoga.
La sinagoga, él cantaba
y
en la sinagoga.
No podía cantar pop, rock,
no,
ni nada de eso.
No, estaba un poco mal.
Pero era su vocación.
Estaba mal.
La vimos juntos esa película,
cierto,
no recuerdo.
Cierto.
Y una cosa más sobre Clucking Rosie. Él le dice, vamos, súbete a bordo, y no, chispeante, a Rosie. Pero ¿sabes lo que es Clucking Rosie realmente?
¡No!
No es una mujer. Es una bebida, es una botella de una bebida en Alaska, que la gente cuando iban a esos viajes largos llevaban varias botellas de Clucking Rosie. ¿Lo sabías, Angelito?
Sí.
Hasta ahora no, pero
¿sabes por qué la llevaban sin hielo?
¿Por qué?
Porque el hielo ya lo tenían allí.
Ah, claro. Te deja votando,
Te voy a decir que la película está ya sin él. Fijaos cómo cambia la vida y cómo cambian las cosas. Yo recuerdo que estuvo de estreno en Gran Vía, en un cine de Gran Vía, y estuvo durante casi 4 meses
de acuerdo, sí.
La película puesta ahí. O sea, 4 meses seguidos la película, y la gente iba a verla, Jazz Singer, el cantor de jazz. Algún día vamos a poner Love of the Rock, que es un tema de esta película que es maravillosa y tiene una escena estupenda y mola mucho.
No, creo que vamos a poner varias canciones de Jazz Singer.
Sí,
América,
porque está Caroline también. Sweet Caroline.
Esa no está en la película, Caroline, pero es una gran canción.
Es
hombre, es Neil Diamond.
Claro,
y queremos a Neil Diamond en Mentes Peligrosas.
Claro que sí. En fin, te queremos, Neil.
We love you, Neil.
Ya está, ¿no, Dani?
Yes.
Hoy está contento, Dani, ¿eh? Hoy está contento.
Ha hecho hoy todo lo que
ha dicho lo que le ha dado
Mira,
la gana.
Bien. Qué cara más alegre tiene. De que estuvo durmiendo con ese, sabe dónde está Cuenca.
Sí, os repito, si mandáis al 601-604-470 la petición de una fotografía, os la vamos a mandar a vuestro teléfono para que la tengáis ahí. La vamos a mandar en gran calidad para que la podáis imprimir en una foto exclusiva.
Una foto de vuestro equipo.
Vuestro equipo. Decir que equipo soy, claro. Ahora viene la sección, ladies and gentlemen, querido niño, de Ángel Moreno. Ahí está.
Vais a flipar, joder, a flipar con la música.
La caga no me ha empezado.
Todavía te dura todavía la resaca. Está peor que yo.
Ahí está. Bueno.
2001. Odisea en el espacio.
Te corrijo, una odisea en el espacio.
Una.
A ver,
wow.
Ya empezamos. Curiosity. No voy a decir algo que luego diré, Mariano.
Sí.
¿Vale?
Vale.
Ya, escucha.
Escucho.
Mira.
Ahí el mono dando
palos. Hasta 2001 dieron. Vosotros os preguntaréis...
Sí.
En algún momento de vuestra vida,
sí.
¿Cuál será el excremento fosilizado más largo del mundo?
Yo
más
no lo
largo,
he preguntado. Yo
más
lo he
largo.
Preguntado.
O sea, la dura más.
La cagada más larga.
Sí, esa fosilizada.
Fosilizado, si no olería, claro.
Pero ¿os lo habéis preguntado alguna vez en vuestra vida?
No, no, bien, no.
¿De un dinosaurio?
Pues visto, deberíais.
Yo he visto hacer gente grande cagada.
No, qué animal, sino el grande, tamaño. El tamaño.
El tamaño más
pues,
gordo.
El truño más largo pero, fosilizado,
sí.
Mide 102 centímetros y es de hace 33 millones de años, pero no se sabe de qué animal. Es animal desconocido.
Wow.
Perdóname, yo conozco hombres que han cagado mucho más.
Bueno, seguro.
Estamos hablando de 1 metro y 2 centímetros. O sea, vamos.
Sí. Aquí el que suscribe mismamente.
Sí. Y ahora, seguro que también os habéis preguntado,
sí.
¿Cuál es la casa más estrecha del mundo?
¡No sé!
Tampoco. Yo tampoco he preguntado.
Esas chorradas... Sí. no me las pregunto.
Ah, pero ¿a quién importa esas cosas que dice Ángel?
Hombre, pero está bien, curioso. Ya, no se llama bueno,
curiosity. Que diga que son curiosity.
Yo, a ver,
pero,
claro. Yo, Mariano, ¿te acuerdas que te he dicho antes? Digo, me voy a callar algo que luego diré.
Sí.
Ahora es
sí,
cuando sí, me toca decirlo.
Dilo, dilo. Dilo,
a ver,
si tienes.
Si yo no pregunto de dónde saca Danny Fox sí, las fuentes de que ha sido número uno, no le pregunto.
Sí, sí.
Si yo no le pregunto a Vicente Renovel
sí,
¿De dónde
saca la información?
Si yo no le digo.
Vicente hace el trabajo de campo, sí, él viaja, ¿eh?
Claro,
ojo.
Y yo no. ¿Y por qué solamente a mí me preguntan de dónde hago mi trabajo de campo?
Porque pues deberías. No, deberías analizar por qué la gente te pregunta a ti. Quizás estás haciendo algo mal.
Es lo que
tú piensas preguntan, que estás bien porque todavía no se le ha dado nombre a lo que tienes.
No, pero es que yo.
Qué bronca
yo
te estás llevando.
No, me pregunto. A ver, la casa más estrecha del mundo
sí,
mide en la parte más estrecha.
Ah, que tiene una más estrecha y otra más ancha.
Exactamente,
vale.
Claro. 92 centímetros.
La casa más estrecha del mundo.
Sí. En la parte más estrecha.
Yo ahí no quepo, tío.
Y en la más ancha
sí,
mide 152 centímetros.
Coño, ¿quién vive ahí, tío?
¿Y dónde? Os preguntaré.
¿Dónde está?
¿Dónde? Me pregunto.
En Polonia.
Donde los marqueses.
Madre mía.
Y tú, Polonia. Ahí
¿y tú
tenía
piensas
que ser, ¿no?
Que
no sabía que era un sitio
eso,
donde hacía frío.
¿No será la
¿a
sede?
¿A ti te importa mucho eso?
No, pero lo dice Ángel y vamos a seguir.
Puede ser, a ver si yo estoy acertado, la sede del sindicato Solidaridad.
Exactamente. Ahí nació.
Ahí nació, porque ahí está Lev Walesa, que el antiguo Lev Walesa, dirigente sindical.
Pero no cogía por ahí, ¿no? Por
eso, o sea, no. Y vivía en una esa estrecha Lev Walesa.
Sí, ya bueno, eso tampoco lo puedo afirmar.
Ya,
digan los demás, que ya
claro,
lo
claro, claro. Perfecto. O sea, que está en Polonia.
En Polonia.
Pero ¿sabemos quién vive allí actualmente o no?
No. Ni pues si entonces, está. Ni
tu
está
información aquí, es sesgada.
Lo ves,
Ángel,
es sesgada.
Lo siento.
¿A que sí?
Pero lo que ahora sí voy a decir es cierto.
Atento.
A ver.
En 1955,
sí,
sí. Dani, sobre todo,
sí,
conoce la marca de coches Dodge.
Lo que hemos llamado aquí es Dodge toda la vida.
Vale, pues esto lo he visto con mis ojitos. Así que
a ver,
acallaron los críticos. En 1955, Dodge sacó un coche exclusivo para mujeres.
Anda.
Con accesorios ¿qué? Dentro del coche, sí, como bolsos, cigarreras y, claro, naturalmente, de color rosa.
Y
en la vida de Dodge, Pepe, por favor, esto es real. En la historia de Dodge, sí, jamás tuvieron un fracaso tan grande como este Dodge de color rosa.
¿Sabes? Yo creo que se equivocaron en la época.
En la época, claro.
Si lo hacen ahora conozco yo un montón de amiguetes triunfa, que claro, lo compraban.
Escucha una cosa. Vamos. Otra curiosidad. ¿Sabes qué quiere decir Dodge? Es un verbo.
Dodge.
¿Sabes qué quiere decir?
Dodge.
¿Qué?
¿No? ¡No sé!
Ah, yo sí lo sé. Quiere decir esquivar.
Esquivar.
Dodge.
Cuando el coche te va a pillar, haces así y haces un Dodge.
Exactamente.
Te he dochado.
Pues ahí le
esquivo. Dodge es
ahí
esquivo.
No les dieron tiempo. Y ya os cuento la última.
Sí, sí.
Y eso también es real.
Tengo que decir que yo...
me lo he preguntado siempre.
Que yo iba al colegio en un Dodge 3700.
Ole, ole.
Eso era un tanque.
Sí, yo le he visto a Mariano con ese coche, ¿no?
Ahí,
¿en serio?
Ya ahí sí, te viene la clase, Mariano. Ya se nota. Sí, sí.
No, la clase la encontraba yo en el cole cuando iba.
Yo tenía un Dodge y Gabbana.
Ah, Dodge y Gabbana. Sí. Conozco a Gabbana.
Maravilloso, sí.
Conozco a Gabbana. ¿Se ha enfadado con Dodge?
Bueno, pues yo tenía ese Dodge, el Gabbana. No, pero continúa, Ángel, que estoy deseando.
No, ¿Tienes más? Ya termino, sí.
Pero dilo de os preguntaréis para que yo diga
sí,
que
sí.
No, esto no tiene pregunta porque es una realidad.
Coméntalo.
Pero yo me lo he preguntado alguna vez.
Hay un hecho histórico y sí, es que en 1993 la película Super Mario Bros. Se había adelantó a lo que unos años después, desgraciadamente, ocurrió. Porque en esa película de Super Mario Bros., digo, de 1993,
sí,
se predijo en una de sus escenas el derrumbamiento de las Torres Gemelas.
Oh, no, no, no. Y no lo detuvieron.
O sea, esto es una curiosity de las buenas. Te felicito. Sí, un aplauso.
Hay coño, escenas bravo, que se ven.
Muy bien, tío. Ni tú mismo te lo crees. Impresionante.
Has triunfado.
Me ha costado, pero al final ha entrado, ¿eh?
Muy bien.
Señoras y señores, queridos niños, ladies and gentlemen, este ha sido... Las curiosities de Ángel Moreno.
Se me han pasado volando.
Oye, una pregunta.
Dígame usted.
Espera que termine esto.
Espera. ¿Qué música he puesto, eh?
Está.
¿Cómo flipo?
No. Oye, sí. lo que tarda. Vamos.
Ya.
Vamos.
Hombre, no arriba, ahí. Vete arriba.
Ya, tío. Va. Bueno. A ver, si vas a poner esta música siempre para la sección de la Odisea de 2001 del espacio, sí. Ten en cuenta que cada vez que la pones, a mí me haces daño.
¿Por qué?
Porque empiezo a visualizar esa escena y te contesto con una poesía. Sé que no debería porque tú eres el bastión de la generación del 22.
Te lo permito.
Sé, lo sé perfectamente. Pero te voy a dar una poesía y vas a ver en reflejo de lo que yo veo cuando escucho esa música.
Yo soy el bastión, pero tú eres el heraldo de la poesía.
Sí, sí. Mira, mira, dice en tu puerta dejé un ladrillo para que tu madre sepa que soy torero.
Ole.
Y por eso los albañiles llevan zapatillas blancas y pego palos en los charcos.
Ale, ale.
Cuidado, ¿eh? Eso de pegar palos en los charcos es lo que hacía el mono. Ese con la película esa de 2000.
Wow. Los monos.
Los monos. Los monos. Pegaban palos en los charcos. ¿Es verdad o no?
Sí, señor. Sí, sí,
no,
sí,
no, pero cuidado. Yo me decepcioné mucho de la película.
Terrible.
¿Por qué? Porque me enteré que esos monos hermosos que pegaban con los huesos a otros...
Sí. Sí.
No eran monos, eran hombres disfrazados.
Hombre,
en la película.
Claro, ¿qué va a conseguir que un mono pose para una película? Anda,
pero yo me lo creí.
Y el planeta Los Simios también son hombres. Tonto.
También.
Sí, bueno,
bueno.
Queda muy poco tiempo para la sección de Pepe Caballero.
Pepe. No, yo quiero mi música.
Sí,
y
bueno, está, un palito, el barrio.
No, no, el barrio no. Hoy tengo otra. Mejor.
Ah, ¿tienes otra música?
Sí, para darle un poquito.
Anda.
Cari, esto es música, no lo que pones tú por ahí.
Luego.
Por lo menos la entendemos.
Confieso que tengo costumbre de ser el campeón. Confieso que tengo madera de conquistador.
Por Dios, es terrible. Digo, es buenísimo el tema.
Qué grande.
Es Manolo
Escobar, sí.
Don Manolo Escobar, cuidado.
Don Manuel Escobar, referente de este país y... Yo tengo una imagen, hablando de imágenes que tengo yo siempre. Una noche, me acuerdo, cerca de las Navidades, que se hace un especial en la tele. En aquella época los artistas salían en la tele, tío, y cantaban en directo, eran fantásticos. No, en playback, cantaban en playback. Siempre.
Vale, era fantástico.
Me acuerdo que cantó, salió a cantar Manolo Escobar y cantó Mujeres y Vino. ¿Os acordáis de aquella
canción?
¡Viva el vino y las mujeres! Bueno, en un momento hizo un gorgorito, hizo ¡viva el vino! Y se quedó como que no arrancaba.
¡Vino del porro, Manolo!
Y mi abuela se levantó del sillón, que nunca se levantaba, se levantó y dijo ¡Dios te bendiga, muchacho! Y yo dije ¡Yes!
Eso se te quedó grabado.
Vamos, se me quedó, pero para los restos, tío. Impresionante. ¡Qué momento! ¡Qué momento! Por Dios, impresionante. Y bueno, ¿este tema de dónde lo has sacado, Pepe?
Tengo el disco este.
¿Cómo se llama? ¿Campeón?
Soy el rey.
Soy el rey. Ah, vale, vale. Perfecto. Pues tendré que escuchar varios discos de este de Manolo. Desde aquí, desde El Peregrino, este bastión gastronómico donde lo haya, este pedazo de buque de insignia del grupo El Peregrino. Estoy hablando así porque tengo a Juan Carlos al lado, que es el dueño, y va a decir, coño, pues di algo, tío. Claro. Y nada, pues este lugar donde venimos aquí en Monte Carmelo, donde hacemos este programa, os quiero despedir con esta canción que nos ha traído hoy Pepe Caballero.
Y otro día más que me he quedado sin sección.
Sí,
pon,
tío.
Pon esta canción, Pepe. Que... Vamos, ya.
No, pero la culpa la tiene Dani.
Está todo muy medido, lo siento mucho, de verdad. Ahí están los Beach Boys, señor, para
Surfing USA. Compuesta por Brian Wilson y sí, copiada a Chuck Berry.
Homenajear esa visión que tuvimos de surfeando aquí a don Pepe Caballero, allí en Tarifa. Ahí está, míralo, con el lamento en el viento y su Maybach puesto. Ahí marcando paquete, en fin. Gracias a todos, ha sido un placer. Muchas gracias, Dani Fox. Gracias, Pepe Caballero, Ángel Moreno. Gracias, Vicente Renovel. A vosotros, gracias por estar ahí. Y a todos, adiós, adiós, adiós. We can't wait for June.
stick out.